Una de las mayores satisfacciones que me está dando este podcast es tener la oportunidad de conocer a gente con formación de base muy diversa y trayectorias profesionales también muy diferentes, y que sin embargo terminan dedicándose a tareas muy similares y teniendo puntos de vista muy parecidos sobre temas relacionados con la inteligencia artificial. Y es que en los poquitos programas que llevamos han pasado por aquí científicos, emprendedores, CTOs, divulgadores, profesionales del marketing digital, desarrolladores, profesores de universidad y altos directivos de multinacionales, por nombrar a unos cuantos. Hoy volvemos a entrevistar a una persona con mucha experiencia en temas relacionados con el procesamiento del lenguaje natural, aunque en esta ocasión tomando como punto de partida una licenciatura en filología hispánica, y que después se doctoró en lingüística teórica y aplicada y realizó un máster en Internet Business Administration. Una persona que ha trabajado en startups y en grandes empresas multinacionales, tanto en España como en Estados Unidos, que es una de las fundadoras de Mujeres Tech, que fue considerada por Business Insider como uno de los 30 españoles del mundo de la tecnología que se deben seguir en Twitter, y seleccionada como una de las mujeres top 100 más influyentes de España por las top 100. Y claro, con este perfil tan brutal, lo difícil realmente fue ceñirnos en el programa a lo que inicialmente era la excusa principal para la entrevista. Y si ya normalmente nos solemos dispersar hacia el final de la conversación, tirando del hilo hacia otros temas, en este caso nos pasó antes y seguramente nos duró más tiempo. Pero eso sí, creo que salieron temas muy interesantes y de mucha actualidad. No lo he dicho, pero la entrevistada en esta ocasión es Cristina Aranda, que además de todo lo que os he contado sobre su trayectoria, actualmente está desarrollando actividades de desarrollo de negocio en Tiger, una empresa especializada en procesamiento de lenguaje natural y que tiene oficinas en Singapur, Nueva York, Madrid y México DF. Y pese a todo lo que he dicho, estaros tranquilos porque tuvimos tiempo más que suficiente para hablar un buen rato sobre procesamiento de lenguaje natural y sobre gestión de proyectos basados en inteligencia artificial antes de centrarnos en estos temas relacionados con legislación, planes estratégicos, sesgos en datos, necesidades de formación y el papel de la mujer en la tecnología y lo que aportan desde organizaciones como Mujeres Tech. Un episodio más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, este podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Francisco Carrero, aunque ya sabéis que prefiero que me llaméis Franky, y además de presentar este programa, actualmente soy el CEO de BrainSense. Recordad que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod@gmail.com y que podéis descargar nuestros audios desde iVoox, Apple Podcast y Spotify. Y si os apetece seguirnos en Twitter, nos encontraréis como @pensamientodp. Dicho todo esto, en el programa de hoy comentaremos primero una noticia no exenta de polémica que critica el desmedido uso energético en el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial y, más concreto, de procesamiento de lenguaje natural. Analizamos después cómo están utilizando el Machine Learning en Booking.com para personalizar la experiencia de sus clientes y mejorar sus ventas. Y terminamos con la mencionada entrevista a Cristina Aranda. Y sin más, como siempre, nos vamos con nuestra noticia de la semana. En los últimos días ha habido cierta alarma tras la publicación de un artículo en el congreso que organiza la Asociación para la Lingüística Computacional y que tendrá lugar en Florencia dentro de pocas semanas, y que habla del uso energético necesario para entrenar modelos de deep learning en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. En este artículo, sus autores realizan una evaluación de los costes medioambientales y financieros que tiene entrenar un conjunto variado de modelos de procesamiento del lenguaje natural, modelos que proporcionan buenos resultados, y dan, después de hacer este análisis, una serie de recomendaciones para reducir estos costes. Primero, por ponernos en situación, deberíamos quizá ver cuáles son los peligros que han descubierto, y en su paper, en el artículo, se establece que en el peor de los casos, entrenar uno de estos modelos de deep learning puede emitir cerca de 300.000 kilos de dióxido de carbono, lo que dicen sería equivalente a casi 5 veces las emisiones en toda su vida de un coche medio americano, incluyendo también las emisiones correspondientes a su fabricación. Bueno, esto la verdad es que parece mucho. Si pensamos que entrenar un solo modelo es equivalente a todo lo que emiten 5 coches americanos durante toda su vida, o un coche durante 5 vidas, como lo queréis ver, Pues esto enseguida desató todas las alarmas, sobre todo porque en muchos sitios la energía todavía se obtiene de fuentes basadas en carbón, algo que principalmente se da en China, pero que no es ajeno a países europeos o incluso, bueno, evidentemente también en Norteamérica, en Estados Unidos. Yo, sinceramente, tengo una idea muy vaga de todos estos temas energéticos, así que me fío un poco de lo que he ido leyendo, pero precisamente por estos comentarios que he podido ir leyendo, entiendo que lo que se está pidiendo en general son dos cosas. Por un lado, considerar la eficiencia energética como parte de la eficacia de un modelo de Deep Learning. Es decir, no solamente queremos tener un modelo de Deep Learning que funcione lo mejor posible, sino que también sea energéticamente eficiente. Y por otro lado, aumentar la disponibilidad de energías renovables para estos fines. Vamos, supongo que realmente aumentarla para todos los fines en general, pero en este caso, que se puedan utilizar pues máquinas que estén en sitios donde las energías puedan ser renovables o en el máximo porcentaje posible. También es verdad, si analizamos un poco más en profundidad el paper, que esta situación solamente se da con uno de los modelos. Yo os decía que analizan un conjunto variado de modelos que funcionan de forma más o menos distinta. Y repito que esta situación tan extrema se da solamente con uno de los modelos. Y por si alguno tenéis curiosidad, se trata del NAS, que traducidas las siglas serían algo así como búsqueda con arquitectura neuronal. Es un modelo complejo que necesita hacer muchos cálculos, que tarda mucho tiempo y ese es el problema. Y claro, cuanto más tiempo tarda, más procesadores necesita. Estamos hablando de que se necesita también gastar más energía. Y bueno, más allá incluso de los costes energéticos, en este caso el coste financiero de entrenar este modelo, este NAS, se establece en el paper entre 1 y 3 millones de dólares. O sea que ya podemos tener una idea de que realmente no es algo que se haga con tanta frecuencia. Del resto de modelos, la verdad, parecen estar todos a una distancia muy lejana y el siguiente modelo en el ranking tendría un coste de aproximadamente el 5% sobre el NAS. Es decir, estaríamos hablando no de 300.000 kilos de dióxido de carbono, sino que estaríamos hablando de unos 6.000 kilos de dióxido de carbono. Y bueno, bastante menos de lo que emite un coche. Aún así es mucho, pero ya repito que sería el segundo algoritmo. Y de hecho el tercero pues está como, si no recuerdo mal, como una casi una centésima parte del original. Bueno, sea como sea, y yendo ya a temas interesantes, a lo que los autores recomiendan, entre las propuestas que dan para concienciar a la comunidad del procesamiento del lenguaje natural y promover unas prácticas más sensatas, podemos citar que dicen que los investigadores en general deberían establecer una medida estándar del tiempo de entrenamiento, sugieren además el gigaflop como esa medida estándar, y también una medida estándar de la sensibilidad de los algoritmos ante los parámetros que hay que ir modificando durante el proceso de entrenamiento para conseguir los mejores resultados. Es decir, tenemos que ser capaces de poder comparar estos algoritmos no solamente en el rendimiento, en tasa de error, en tasa de acierto, sino también en ese gasto energético respecto del gigaflop. No es que el gigaflop sea una medida de energía, pero bueno, podría haber una cierta traducción al menos. Como segunda medida, también dicen que los investigadores académicos deberían tener acceso a recursos de computación más equitativos y crear recursos compartidos. Entiendo que la ventaja que esto podría tener a nivel energético estarían que estos centros de computación compartidos estuvieran en zonas geográficas con un mayor acceso a energías menos contaminantes. Y la tercera medida que podemos destacar es que dicen que los investigadores deberían priorizar algoritmos y hardware computacionalmente eficientes. En el caso del hardware, que es un tema del que ya llevo tiempo queriendo hablar aquí, todavía no he encontrado pues quizá la persona adecuada para poder hacer la entrevista. Muchas de las grandes empresas tecnológicas como Google, IBM, Tesla, Facebook o LG están desarrollando ya chips especializados en este tipo de algoritmos que aceleran los procesos y, por tanto, minimizan los tiempos necesarios para entrenar los modelos. Esto conllevaría también un menor gasto energético. De este tema de los chips ya hablamos en alguna noticia hace varios programas. Como digo, quiero tratarlo más en profundidad, pero bueno, parece que al menos los avances en este tipo de chips pueden ser una ayuda a nivel de hardware, pero no es lo único en lo que se está avanzando. Y bueno, en el MIT también están haciendo esfuerzos por madurar un chip fotónico que utiliza luz en lugar de electricidad y parece ser que consume menos energía en el proceso. También tenemos otro tipo de iniciativas que están más centradas en convertir los centros de datos en centros que utilicen un 100% de energía renovable. Y, por ejemplo, Amazon ya se ha manifestado varias veces en este sentido y parece que han alcanzado el 50% de uso de energía renovable en sus centros de datos. Tampoco he visto muchos avances justo en los últimos años, pero bueno, parece ser que sí que le han dedicado, al menos durante un tiempo, recursos a poder mejorar en este sentido. Leyendo un poquito más, me he encontrado algún científico, bueno, varios, que han manifestado su opinión sobre... Más bien dando a entender que el problema no es en realidad tan grande. Voy a citar uno que nos resulta un poco, bueno, más cercano. Jordi Torres, que le entrevistaban en La Vanguardia. Jordi es catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña e investigador del Barcelona Supercomputing Center. Y Jordi dice que, aunque es verdad que estos modelos consumen mucha energía durante la fase de entrenamiento, una vez entrenados son modelos muy eficientes y reusables, por lo que salen muy baratos energéticamente hablando. Es decir, que bueno, nadie piense que una vez se ha entrenado, cada vez que se vayan a utilizar para obtener un resultado, también van a tener que gastar tanta energía. También comentaba Jordi que estos algoritmos que se han evaluado son en algunos casos demasiado rebuscados. Decíamos que el NAS es un algoritmo basado en fuerza bruta y eso los lleva a consumir mucha más energía de lo normal. Algo que puede tener sentido viendo ese comentario que hemos hecho sobre que el segundo algoritmo que se había evaluado consumía apenas un 5% de lo que consumía el NAS. Y bueno, pues estos consumos no deberían ser lo habitual. Y también cita que los avances en inteligencia artificial pues nos llevan a cosas como mejorar la detección de posibles enfermedades en una radiografía y que, bueno, pues quizá este consumo energético pues puede tener su justificación y desde luego que no se puede comparar estos consumos energéticos para entrenar estos modelos con, por ejemplo, el coste ambiental de otras actividades humanas como puede ser coger un avión para irse de vacaciones. Bueno, como decía antes, yo no entiendo mucho de implicaciones de los costes energéticos, al menos en los valores que se comentan en el artículo. De alguna forma se me escapa, por mucho que hablemos del consumo de un coche durante 5 años o de 300.000 kilos de dióxido de carbono, a mí se me escapa un poco comparado con otro tipo de gastos energéticos de otras tecnologías o de otras máquinas que estemos utilizando, pero sí que estoy de acuerdo en que tomar como base para crear alarma un algoritmo que es el más costoso y que no es precisamente el que más se utiliza, pues puede resultar quizá un poco tramposo. También entiendo perfectamente que debamos ser responsables y tener conciencia del gasto energético y que esto lo podamos llevar a contextos como el entrenamiento de modelos de Machine Learning, pero creo que se podrían haber buscado otros casos más extendidos o incluso más peregrinos. Y pongo un ejemplo que nos resulta más o menos cercano porque lo hemos tratado en este programa con cierta profundidad. Si recordáis, no sé si era el programa 6 o el 7, bueno, pues nos centramos en hablar de modelos que eran capaces de ganar a humanos en juegos y en videojuegos. Y por poner un ejemplo de entre todos los que comentamos, hablábamos de modelos de Deep Learning que se entrenaban durante 13 días para llegar al nivel de maestro en un juego como el Go. Y que para ello utilizaban 5.000 TPUs. O sea, estamos hablando de 5.000 TPUs que están funcionando durante 13 días para algo que puede ser tan peregrino, entre comillas, como ser un maestro y ganar al mejor humano en el juego del Go. Pues bueno, particularmente me gustaría conocer cuál es el gasto energético asociado a este entrenamiento y también pues comparar con esto que hablábamos del modelo NAS para el procesamiento del lenguaje natural. No sé si este gasto puede ser algo extendido o puede ser solamente algo de estos algoritmos que ellos han evaluado. Bueno, sea como sea, no creo que este vaya a ser el único estudio con estas características y seguro que iremos teniendo más información al respecto. Ojalá las noticias vayan siendo mejores cada vez en el sentido de que se vaya utilizando más energías menos agresivas con el medio ambiente, pero creo que deberíamos considerarlo para todos los ámbitos de aplicación y no creo que el entrenamiento de modelos de Deep Learning sea ahora mismo lo más crítico. Bueno, no sé qué os habrá parecido esta noticia, porque como decía, pues puede levantar ampollas en muchos sitios y puede, en cualquier caso, me parece que es bueno y nos ayuda a plantearnos algunos temas que yo al menos hasta ahora no había visto mucho en la literatura científica. Pero vamos a pasar ya a hablar del caso de uso de la semana y, como decía, comentaremos cómo utilizan en Booking.com la personalización para, bueno, sacar mejores resultados, obtener mejores resultados y ayudar a sus usuarios a encontrar también mejores sitios a los que viajar. Bueno, pues como decía, en esta ocasión echamos un vistazo a los diferentes usos que están dando en Booking.com al Machine Learning y sobre todo centrado en la personalización. Primero, como solemos hacer, recordaremos brevemente lo que es Booking.com y, bueno, ellos mismos se definen como un e-commerce de viajes a todo el mundo que permite reservar todo tipo de alojamientos, vuelos y coches. Y para que nos hagamos una idea de lo grandes que han llegado a ser, dicen que cada día se reservan más de 1,5 millones de noches a través de su plataforma. A mí por lo menos me parece brutal. Como hemos visto en otros casos, uno de los primeros usos que están dando al Machine Learning es la personalización de contenidos en la web y más concretamente en su caso, comenzando por la recomendación de hoteles del estilo los clientes que vieron este hotel también vieron estos otros hoteles. Quizás esto es lo más básico, lo hemos visto ya en muchos casos. Pero, por ejemplo, también personalizan contenidos de otras formas decidiendo pues, qué contenidos se pueden mostrar a cada usuario. Y, por ejemplo, tienen un bloque al que llaman Tres razones para visitar, que emplea procesamiento de lenguaje natural para analizar los comentarios de los usuarios y determinar cuáles son los principales motivos por los que merece la pena visitar una determinada localidad. Este bloque, con esa información, decide, en función de la persona que está visitando la web, pues si se le muestra o no se le muestra. Por ejemplo, si el sistema detecta que tu viaje viene por motivos de negocios, puede decidir que las principales razones para visitar una determinada ciudad no se adaptan a tu caso, porque estas razones tienen más que ver con el ocio, y entonces no te muestran el bloque determinado. En cuanto a la manera en la que realizan la personalización, ellos hablan de dos enfoques principales. Por un lado, una personalización basada en el mayor número de casos, en la que su sistema determina los productos que se deben recomendar a un conjunto de personas con preferencias o con características similares, o sea, crea una especie de estereotipos, deciden qué elementos le pueden interesar más a cada estereotipo y dependiendo de ese estereotipo en el que tú caigas, pues te recomiendan los productos. Entonces habrá más personas que reciban recomendaciones como la tuya. Y por otro lado estaría la personalización uno a uno, en la que utilizan ya el comportamiento específico de cada usuario, pues como las búsquedas que realizan en la web, los clics en los enlaces o las reservas, o las reservas que han realizado, por poner algunos ejemplos, y con este comportamiento adaptan la experiencia de forma única para cada persona. Bueno, este tipo de personalización uno a uno, además, se da el caso muchas veces de que una misma persona puede incluso llevar una gorra diferente cada vez que va a la web. Y bueno, yo mismo podría ir en un caso a buscar un viaje de negocios, en otro para irme de vacaciones con mi familia y con mis hijos, e incluso puede haber otro en el que esté buscando un viaje romántico para ir solo con mi mujer. ¿Vale? Pues en cada uno de estos tres casos tendría una gorra distinta, una intención distinta, y el sistema debería ser capaz de detectarlo para que las recomendaciones también se adaptaran a este hecho. Dentro de este tipo de personalización uno a uno, otro ejemplo que me pareció muy interesante es que a diferentes usuarios les llegan a ofrecer distintas fotos del mismo hotel para atraerles, en función de su respuesta en otras visitas, en pasadas visitas, a cada tipo de foto. O sea que personas distintas, para ver el mismo hotel, pueden ver fotos diferentes en función de lo que el sistema detecte que sea la foto que más le pueda llamar la atención. Aquí, en este tipo de situaciones, se suele presentar un desafío muy importante y es que el sistema debe ser capaz de determinar en tiempo real el contexto del visitante para poder proporcionar la personalización adecuada. Y entonces, como digo, en tiempo real el sistema debe ser capaz de determinar si voy de negocios, voy de familia, voy con la pareja y si me interesan más unas fotos de determinado tipo o de otro. Vale, y eso es algo que bueno, supone a nivel tecnológico un reto bastante interesante. Otra aplicación que ellos le dan al Machine Learning fuera ya de la personalización y que también me resultó interesante está en la predicción de la disponibilidad de habitaciones, que se plasma en su caso a través de mensajes como probablemente nos quedaremos sin habitaciones en este hotel en las próximas X horas. Sobre esto he encontrado muy poca información explicativa, pero bueno, tampoco se trata de una tarea desconocida dentro del Machine Learning, esta predicción. de valores, dado un histórico de valores. También es verdad que bueno, muchas veces se dice que este tipo de elementos se utiliza más como herramienta de marketing para meterle un poco de prisa al comprador, y que cuando te dicen que solo quedan una o dos habitaciones, en el fondo le pueden estar quedando muchas, y lo que están es creándote una sensación de urgencia. Si ellos dicen que no es así y que lo están prediciendo, bueno, pues les vamos a creer, vamos a ser buenos en este punto y vamos a confiar en que es lo cierto. Como decía, en cualquier caso, no es una tarea especialmente difícil. Y bueno, sea como sea, también la información que he encontrado pues está muy relacionada con acciones que, como veis, son muy visibles, que sobre todo están relacionadas con la personalización. No he encontrado nada que tenga que ver con la aplicación del Machine Learning, en su caso, a tareas un poco más de backend. Sea como sea, ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa de personalización, pero me pareció interesante ver un caso que se salía de lo que suele ser un e-commerce típico. Al final, aunque Booking.com no deje de ser un e-commerce, sí que es verdad que el tipo de personalización que están aplicando en parte o en gran parte es diferente de la de otros sitios de comercio electrónico. Y además, bueno, pues creo que también es interesante ver que un negocio tan grande y con tantas transacciones diarias confía también en este tipo de tecnologías para mejorar sus resultados. Y bueno, por cierto, ya me hubiera gustado también poderos dar algún dato más preciso sobre sus resultados, pero eso sí que se lo han guardado para ellos, y bueno, también entiendo que es lo normal. Sí que he encontrado alguna cifra en algún blog, pero no me ha resultado suficientemente fiable, por decirlo así, y casi prefiero ni mencionarla. Bueno, pues con esto terminamos nuestro caso de uso. Y a continuación ya empezamos con la entrevista y bueno, espero que disfrutéis la conversación que mantuvimos con Cristina Aranda. Hasta ahora. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast de Pensamiento Digital, y hoy tenemos la suerte de contar en nuestra entrevista con Cristina Aranda. Muy buenas, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenas, Francisco, encantada.
Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que, bueno, es una persona muy ocupada, no solo por tu trabajo, sino también porque te reclaman para muchos eventos, así que estamos doblemente contentos
de que hayas podido venir. Encantada de colaborar y apoyar a la divulgación tecnológica.
Muchísimas gracias. Bueno, os voy a contar un poquito sobre Cristina. Cristina, bueno, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Uh-huh. También es doctora en Lingüística Teórica y Aplicada por la misma universidad, por la Autónoma.
Uh-huh. Y por el Instituto de Ortega y Gasset.
Ah, vale.
Sí.
Eso me lo...
Pero no te lo pasé.
Me lo había perdido.
Pero el único doctorado con mención de honor del Ministerio de Educación, que por desgracia ya está extinguido.
Extinguido.
Ya no está. Pero vamos, era un pedazo doctorado, sí.
Vale, pues... De todas formas, lo buscaremos y pondremos a ver si encontramos algún enlace para que podáis tener
más
información.
No.
Y luego también en la parte quizá más pegado a lo que sería empresa, por decirlo así, máster en Internet Business por el ISDI, uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Y a nivel profesional, bueno, pues experiencia de más de 17 años en empresas de todo tipo, grandes, sí. Pequeñas, del IBEX 35, de Top 500, bueno,
pymes. Empecé de creativa publicitaria y marketing, sí. Y fui asumiendo puestos de responsabilidad hasta que ya me decanté ya por el área digital, la digitalización, justo cuando vi que aquí está el dinerito. Y aparte me parece un mundo apasionante.
Ahora te preguntaremos sobre ese cambio. No,
no hago spoilers, sí, vale.
No, es un proceso que me resulta siempre interesante, porque hay gente que tiene, claro, entre comillas, desde pequeñito, que se quería dedicar a, en este caso, inteligencia artificial o cosas similares, uh-huh. Y hay gente que es un proceso que, bueno, le lleva hasta ahí, hasta, uh-huh. hasta ese punto.
Sí, dice Muñoz Molina que el futuro son los obstáculos del camino que han acabado haciendo, forjando mi propio camino, ¿no?
Sí.
Mi destino. Pues es más o menos lo que me ha ido pasando. Yo empecé Filología Hispánica porque quería ser actriz. Ajá. Y entonces ya resulta que allí descubrí el apasionante mundo de la lingüística y la lingüística aplicada. Y ahí ya empecé a trabajar como creativa y empecé a indagar, a investigar cómo los hablantes creamos y procesamos nuevos nombres de marca, nuevos nombres, en concreto nombres de marca. Y curiosidades del destino, como decía Steve Jobs, connecting dots, ¿no? Esas conexiones. Sí. Resulta que ahora en Tiger, todas esas teorías de corte cognitivo asociativo morfológico y lingüístico, pues las trabajamos aquí, generando ontologías, extracción de documentos, todo como el procesamiento del lenguaje natural que hacemos aquí en Tiger, pues todo esto está relacionado con lo que yo investigué durante muchos años.
Pues justo por eso te iba a preguntar, porque ya lo que venía era que ahora llevas además un par de meses, creo que era.
Sí, llevo en Tiger, sí, pero antes estuve trabajando durante 3 años en una empresa de software, ¿sí? Y también que había un área de inteligencia artificial. Eso me permitió, vamos, aprender a hacer una masterclass, y de hecho estoy haciendo continuamente una masterclass, trabajar en una empresa tecnológica. Bueno, los que trabajamos en tecnología sabemos que estamos always en beta, ¿no? Nuestro conocimiento está en beta, en estado continuo. Claro, para las personas que somos inquietas por naturaleza no pasa nada, al revés, nos calma esa curiosidad. Pero yo entiendo que lo que decías tú antes, ¿no? De he empezado, yo tenía este proyecto vital y he terminado aquí. Ahora, tal como están cambiando las cosas, pues igual, pero vamos, que yo estoy encantada de trabajar en este sector donde se requiere una formación continua.
Desde luego no nos podemos acomodar, eso está claro. No, no, si quieres seguir avanzando, pues tienes que evolucionar también.
No, yo donde vi el vínculo entre filología, entre lo lingüístico y lo tecnológico fue en un curso de una plataforma que hice sobre posicionamiento SEO, posicionamiento web, sí. El Search Engine Optimization, el SEO, y resulta que dije, ostras, que esta es mi tesis. O sea, yo tengo que monetizar mi tesis. Que pues
cuéntanosla Google, un poquito de qué iba para que lo pongamos
Google
en contexto.
Google es un zoco léxico-semántico. Pues mi tesis viene a decir que los hablantes aplicamos reglas, patrones a la hora de formar palabras. Vale. Y aplicamos unos patrones que se pueden intuir y que respetan una serie de normas o máximas conversacionales, de tal manera que los hablantes, que otros hablantes puedan interpretar rápidamente nuevas palabras. Ejemplo, yo utilizaba el ejemplo de, y además se utiliza una regla de tres que se llama formación analógica de palabras. Ajá. Se dice, por ejemplo, cantar, cantautor. Si yo quisiera hacer algo divertido acerca de un cantautor, diría cansar, cansautor.
Vale.
Entonces, ahí la gente se ríe, o los que vivimos en Madrid, ¿no? José Atascal. Claro, sí. Rápidamente te ríes porque ahí tienes el conocimiento del mundo de que esa calle hay muchos atascos, Abascal Atascal, ese juego léxico-semántico, pero requiere un montón de conocimiento, memoria, adscripción, asociación, que seas de Madrid para saber que esa calle suele estar. Pues igual uno de Huesca, que yo soy de Huesca, no sabe que. Le dices José Atascal y no se ríe como nos reímos las personas que vivimos en Madrid. Entonces, es un mundo apasionante y todo esto es los mecanismos con los que operamos a la hora de interpretar y crear palabras, resulta que esto nos exige, aprendemos la realidad a través de determinadas estrategias mnemotécnicas de memoria, de corte lingüístico, obviamente. Y todo esto se utiliza en lo que llamamos knowledge engineer, en la gestión del conocimiento. Pues pensemos que el 80% de los datos que tiene una empresa son lingüísticos. Son datos lingüísticos y de imagen, pero muchos lingüísticos. Son datos no estructurados, que se llaman, que no tienen una estructura definida fija y que resulta que son muy importantes y básicos pues para la gestión documental, o para la gestión de procesos o operaciones de empresas, o ya atención al cliente o dar una mejor experiencia de usuario. Entonces, aquí es donde entra Tiger con sus diferentes soluciones.
Y cuéntanos un poquito cuáles son, para que también el público sepa exactamente qué tipo de aplicaciones se pueden realizar con todo esto que nos has contado, con todo lo que está por detrás.
Pues, por ejemplo, nosotros estamos ahora con el Banco Santander haciendo el onboarding para pymes. Antes pensemos cuando tenemos que hacer el registro, cualquier plataforma, cualquier solución o cualquier servicio, tienes que rellenar formularios y formularios. Pues no, aquí no. Aquí haces dos fotos, una al DNI como usuario y otra a cualquier factura, y la propia solución de Tiger te está extrayendo los datos y los inserta en el formulario del Banco Santander, de tal manera que yo, usuaria, me va a dar el formulario rellenado de forma automática, y yo le doy un clic de vale, guay. No tengo que estar continuamente, que eso nos pasa es el gran reto de los call centers, ¿no? La atención al cliente, vuélvame a decir su DNI, vuelva no sé qué. Pues todo eso, esos procesos los automatizamos. Eso es lingüística, eso es análisis, es arquitectura o jerarquía de la información. Uh-huh. Y lo que hacemos es procesar de forma más eficiente esa información para quien gestione esa información, ya sea para vender, para comprar, para lo que sea, sea mucho más eficiente y que tenga, que no, como en la primera, el manual de experiencia de usuario, no me hagas pensar, ¿no? Pues don't make me think, no me hagas pensar y que puedas tener una compra compulsiva rápida, o sea, que no abandonos de carrito de compra, o muchas cosas, o por ejemplo en el call center que te cuelgue, que tenga yo que me cabree más, por si ya te llamo a un call center es porque te llamo con un problema, luego parto de un cabreo previo, o de una actitud un poco proclive a, a hacerme amiga de nadie. O sea, todas estas cuestiones pues las manejamos. O también son en Borde en Santander, pero también con el gobierno. Pues nosotros somos proveedores oficiales del gobierno de Singapur. No sé si sabes que dentro de las estrategias gubernamentales nacionales de la inteligencia artificial hay países que se están poniendo las pilas. Pues sí. El gobierno de Singapur, Singapur fue de los primeros países en el 2017 que implantó una estrategia de inteligencia artificial. Yo aquí en España, a ver, ojalá que empiecen a volver a llamar al comité de expertos.
Tengo la pregunta guardada.
Sí, vale, bueno, pues no hago el spoiler y desarrollen eso. Bueno, pues nosotros somos proveedores oficiales. ¿Esto qué significa? Uh-huh. Que hemos pasado una serie de requisitos, pruebas, total, de tal manera que el gobierno de Singapur nos pone como proveedores oficiales en cualquier licitación y demás. Estamos trabajando en muchos ministerios, pues en el Ministerio de Justicia ayudamos a la automatización y a la búsqueda rápida y eficiente de esos de esa gestión documental, administrativa o judicial, y también en el Ministerio de Vivienda lo que hacemos es un chatbot, tiene un Judy, y da respuesta rápidamente. Judy no funciona con inteligencia artificial, funciona con procesamiento del lenguaje natural.
Vale.
Como unas fax.
Sí, es un tema que ya salía hace un par de episodios también, la diferencia entre lo que es un chatbot o lo que entendemos por un chatbot y bueno, pues el
sí.
Procesar la información de una manera un poquito más profunda hasta el conocimiento y hacer esta serie de, uh-huh. de cosas. Uh-huh. Pero bueno, sí que me gusta. De hecho, te iba a hacer esa pregunta, quería que quedara claro que no hacéis chatbots o que no hacéis exclusivamente chatbots, que hacéis temas también más complejos para que la gente entienda
sí,
esa diferencia.
Tenemos tres soluciones, que es iMatch, que es extracción de información, y ahí lo incluyes en tus soluciones, en tus sites, en tus plataformas. Te ayudamos a automatizar ese conocimiento uh-huh. que tienes, ya sea gran conocimiento. Trabajamos con ontologías, que son diccionarios inteligentes, que eso es lo que nos diferencia también de nuestra competencia. No metemos ahí un corpus y ala. No, lo trabajamos y contamos con gente especializada, con personas que llevan trabajando en procesamiento, ingenieros e ingenieras que llevan trabajando con el procesamiento del lenguaje natural y con lingüistas computacionales. Eso por un lado. Tenemos también iSearch, que te permite esa búsqueda inteligencia, ya sea en el SEO on-page, que se llama, dentro de tu propia plataforma, o en el SEO off-page, ¿no? Fuera de la plataforma, para dar solución rápidamente. Si yo tengo un e-commerce, que encuentren rápidamente una falda y que no me aparezca una barbacoa al lado de una falda.
Sí.
Estas cosas que hay veces que pasan
ocurre.
Y suceden y ocurren, ¿no? Y por último tenemos e-commerce, que es el chatbot. Chatbot o solución conversacional, porque luego puedes ponerlo como chatbot, pero puedes ponerlo, implementarlo en varios canales. O sea,
¿en voz también trabajáis?
En voz también trabajamos. De hecho, ahora con todo el boom de la voz, estamos intentando, bueno, estamos hablando con una gran un holding de medios para ver si podemos empezar a desarrollar con ellos toda la parte de voz. O sea, integrar lo de iMatch, extracción de información, sí. que te digo, pero la fuente es la voz. Nosotros trabajamos, tú piensas que todo aquel data, ya sea de voz, ya sea sonoro, ya sea textual o de imagen, que pasamos, etiquetamos, o imagen, un PDF, que se extraen entidades, que se extraen, lo pasamos a texto. Y entonces le ayudamos a la máquina a pensar, a entender nuestro lenguaje, que eso es lo que hacemos en las empresas que hacemos procesamiento del lenguaje natural, ¿no?
Sí.
Porque las máquinas hablan en binario, entienden en binario, se comunican en binario. No se comunican como nosotros nos comunicamos, con un lenguaje natural, con una sintaxis, una semántica, que eso es el gran reto, la semántica, ¿no? La semántica, toda la capacidad inferencial que tiene el lenguaje, las ironías. que ya es
comunicación no verbal.
Comunicación no verbal, efectivamente. De hecho, hay empresas de inteligencia artificial que ya reconocen la emoción en la cara. Por ejemplo, eso es muy importante. Si yo tengo sensores en mi tienda y quiero hacerle fomentar la compra compulsiva, si determino que esa persona igual le bajo un poquito el precio, todo esto va a llegar. Y ya está, en algunos sitios ya está, pero que va a llegar. Efectivamente, lo que volviendo al caso de Tiger, cualquier fuente de dato, estructurado y no estructurado, sobre, el estructurado es muy fácil, el no estructurado es lo que nos diferencia. De hecho, hemos tenido un premio con Gartner de Cool Vendor en el 2017, por eso, por nuestra capacidad de la cura, ¿no? La capacidad de acierto que tenemos en esa gestión de datos no estructurado, que en el caso de datos no estructurado tenemos una capacidad de acierto del 80%. Entonces, para mí, aparte de tecnóloga, que me encanta la tecnología, también como lingüista me parece increíble poder estar trabajando aquí. Y encima aplicar todo el conocimiento. Y es que yo, cuando a mí me intentan decir, no, los ingenieros, ingenieras, le digo, bueno, pues es que el lenguaje está en todo. El lenguaje está en todo. Y entonces, poder procesar todo ese lenguaje, el knowledge engineer, la información, el conocimiento, es básicamente lingüístico, sobre todo.
Y pensando en proyectos más grandes de los que podéis formar parte, entiendo que podéis absorber también datos de terceros. Por ejemplo, estaba pensando una cosa tan tonta. Has dicho antes, ponías el ejemplo de iba a decir una plataforma telemarketing, no, un call center donde alguien llama y está enfadado. Y vosotros a lo mejor no podéis, pero hay un sistema externo que detecta si esa persona está enfadada, más allá del tema de la conversión de la voz a texto y tal. Sí. ¿Podrías incorporar esa información? ¿Podrías mejorar también?
Sí, de hecho, nosotros con el OCR, que es la lectura de documentos, el escáner de documentos, trabajamos con AVI. Tenemos un acuerdo con Kodak, Alaris, que hacemos sus escáneres más inteligentes. Nosotros, si no tenemos determinadas herramientas, trabajamos de forma colaborativa, co-creamos. O sea, nuestro expertise es este. Son estas tres soluciones, iMatch, iSearch, iConverse. Y si necesitamos, por ejemplo, lo que decías tú de texto, un ASR, esto es un puente que me procese esa voz y me la pase a texto, hablamos con un proveedor, un partner, y trabajamos de forma colaborativa. Totalmente.
Muy bien.
Pero nosotros no somos expertos en ASRs ni en OCRs.
Perfecto.
Somos expertos, nuestro core, nuestro expertise, nuestro conocimiento muy bueno y de alto rendimiento está en eso, en cómo interpretamos esa información y extraemos esa información y damos relevancia y aportamos valor a las empresas gestionando ese conocimiento, haciéndoles ver qué es lo relevante de todo ese dato no estructurado.
Es algo que me parece genial. Yo soy partidario del refrán este de que mucho abarca, poco aprieta, y al final está bien abrir un poco, pero bueno, tienes que hacer lo que realmente se te da bien.
Siempre sabemos, todos conocemos empresas que tienen todólogos, todólogas, expertos en todo.
Efectivamente.
Y no. Además, yo soy igual, comparto tu opinión, Francisco, que más vale ser... además es que es más fácil de vender y todo, o sea, es que mi expertise es este, mi grado de profesionalización es esto, lo llevamos haciendo desde el 2009 y somos partners del gobierno de Singapur y ahora aquí estamos abriendo mercado en España, en Latinoamérica, de hecho tenemos oficina en México. Entonces, nuestro expertise es este, somos multidioma, en ruso, en inglés, alemán, español, chino, no tenemos ningún problema. Como dice el claim nuestro, ¿no? Tiger is everywhere, I am in Madrid, ¿no? Right now.
Sí, y ahora mismo, además, con el tema del teletrabajo, ya todo este tipo de cosas.
Sí, el trabajo en remoto, además, las empresas tecnológicas, mis compis de talento lo saben perfectamente, que si quieres captar talento, si quieres que la gente se una a este maravilloso proyecto, tienes que dar las facilidades que se dan en todas las empresas tecnológicas. Trabajo en remoto, horario flexible, miles y miles de cosas que te hacen más competitivo respecto a... Claro, que todas las empresas de tecnología... A mí, por ejemplo, es una de las cosas que me encanta, esta laxitud, esta flexibilidad, que yo no me veo en otro sector que están más
encorsetados,
fichado a una hora y salgo a la hora y qué guay que te has quedado hasta las 10:30 u 11 de la noche. Qué guay. No. Que yo respeto eso,
sí,
pero
sí.
Que en el sector tecnológico, sobre todo de desarrollo de software, inteligencia artificial, Tienes que trabajar con unas premisas y la gente suele contar con esas premisas. Vamos.
Sí, lo importante es cumplir los objetivos y tener un rendimiento, una eficiencia y ya.
Hablabas
está.
Antes del futuro del trabajo, es que va por ahí. Sí. De trabajar por proyectos, trabajar por objetivos y que las personas seamos responsables de nuestro propio trabajo. O sea, yo exijo madurez y yo porque he trabajado muchos años freelance. Y sé que hay que trabajar por equipo, centrándome en un objetivo y es mi día a día desde hace un montón de años. Pero yo entiendo que hay personas que les cuesta más, que es más fácil.
Pero en general la gente responde, al menos en mi experiencia. Si tú sí. le das a una persona, si le llevas muy de la mano y lo tratas como un niño, sí, te va sí. a responder así. Y si le sí. das responsabilidades, en general, sí. la gente suele responder.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Te iba a preguntar, ¿hay algún problema que estéis intentando resolver? ¿Algo que me digas, mira, es que todavía en la empresa o incluso en general no se ha conseguido resolver este tipo de problemas? ¿Hay algo que creas que pueda ser disruptivo y pueda representar un cambio para lo que estáis haciendo?
¿O la estamos gestión de las expectativas del cliente en cuanto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer y el presupuesto que tienen? Que esto a mí me encanta porque, ¿y queremos hacer? No, y yo también. O sea, pero las máquinas a día de hoy y no generan conversación de forma inteligente. Uh-huh. Aún estamos en el proceso de supervisar lo que va aprendiendo la máquina. O sea, muchos clientes se piensan, o muchas personas se piensan que, oye, inteligencia artificial, ya lo chuta, subo los documentos y ya de forma automática, oye, eso es magia. No, requiere un entrenamiento previo. O sea, en definitiva, en respuesta a tu pregunta de forma escueta, falta conocimiento de qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning, cómo se trabaja el machine learning. La inteligencia artificial es dotar de esas áreas cognitivas normalmente asociadas al humano, ¿no?
Sí.
A una máquina. Machine learning es hacer que esa máquina empiece a descubrir patrones y tome decisiones en virtud de esos patrones. Y deep learning ya son redes neuronales, de tal manera que la máquina, ya a partir de esas conexiones, como antes hemos dicho José Atascal, ¿no?
Sí.
Que tú, son conexiones ya de muchos cortes, muchos niveles, que no solamente impactan en lo lingüístico, sino en el conocimiento, en lo psicológico, en muchas cosas, pues eso ya es el deep learning. La propia máquina empieza a crear, a desarrollar por sí misma. Siempre recomiendo el documental AlphaGo, que sí, dice, ay, mira, ha desarrollado una jugada creativa y divertida, creativa, no sé qué. Claro, en las máquinas ya empiezan, pero eso hay que ver el documental para ver cuántas horas de entrenamiento tiene esa maquinita. Pero es que ahora te viene, ese es el conocimiento que la gente tiene que tener en cuenta. La inteligencia artificial, necesito esto. Si quieres llegar al deep learning, necesito muchos datos, big data, grandes datos, gran cantidad de datos históricos o generados en tiempo real, porque mucha gente también con el Big Data también se confunde. Sí. Yo alguna vez he llegado, no, tenemos Big Data, no, tienes una hoja de Excel con muchas pestañitas muy bien puestas, pero no es Big Data. O sea, Big Data son grandes cantidades de datos. Eso es lo primero. Cuando ya tenemos eso, ya podemos hacer Machine Learning o Deep Learning. En nuestro caso, en el caso de Tiger, la fase supervisada puede llegar hasta 200 documentos. A partir de 200, 250 documentos, podemos empezar ya la máquina a hacerle, o sea, que la máquina ya haga machine learning, que empieza a ella solita a trabajar por sí misma y a automatizar todo. Que eso es lo que nos diferencia de otras empresas que trabajan con datos no estructurados. Volviendo a lo que decías tú, pues lo que echo de menos, pues ese grado de conocimiento, pero ahí también lanzo un mea culpa a todas las personas que trabajamos en tecnología, que pedimos y demandando, por ejemplo, a los reguladores que regulen con determinados aspectos, por ejemplo, el caso de la ética en la inteligencia artificial o el caso de las figuras del trade digital, pues con los riders de Glovo, de Deliveroo, nuevas formas de trabajo que están surgiendo, nuevos perfiles de trabajo que están surgiendo, acompasarlo, o sea, que entiendan los reguladores el qué es, el cómo afecta a su impacto socioeconómico y cómo pueden ayudar a la sociedad a dinamizarla y que si no lo hacen ahora va a venir otra cosa que lo va a hacer, vamos.
Claro, el problema es que los gobiernos siempre van muy por detrás de todos los avances tecnológicos y generalmente están casi legislando a toro pasado, ¿no?
Claro.
Cuando quieren legislar, el problema ya casi es...
Claro, es que es la otro. Tecnología está... tecnología, sociedad y regulación.
Justo.
La regulación siempre va ahí a la... Y esperadme.
Con la lengua fuera.
Claro, sí. Y luego muchas veces regulan, que dices tú, vale que te hubieses quedado quietecita o quietecito en tu casa. Ejemplo, pues por todo la... Bueno, ahora se ha cambiado un poquito la regulación energética con las placas solares hace muchos años. Venga, todo el mundo campos de placas solares y ahora te cobro la tasa. Pues eso, como dice Jorge Morales, experto en energía, pues en España somos expertos, innovadores, perdona, en España somos innovadores en detener la innovación. O sea, es que dices tú, en vez de decir, venga, voy a ver los mejores casos de éxito, o quién lo está haciendo genial, Estonia, quién lo está haciendo mejor aquí con inteligencia artificial, este país, quién lo está haciendo mejor con las plataformas colaborativas, este país, o la platform economy, que ya dicen, no, colaborativas, no, que bueno, pues llámalo como quieras, pero es una realidad que tienes que regular y que tienes que legislar. O blockchain, o un montón de cosas que están viniendo, pues no sé. Yo siempre lanzo la pregunta, ¿y por qué no tener una ministra de tecnología o un ministro de tecnología como tuvo el gobierno de Obama, Megan Smith? O sea, ¿por qué no tener alguien que regule tanto la tecnología que se gestiona, que sea esa facilitadora o esa persona facilitadora, que sea esa conexión entre lo tecnológico, lo social y lo económico, y que tenga esa visión global, bueno, ahora la palabra holística, que antes esa visión holística de todo lo que está pasando y del impacto socioeconómico. Y entonces que ayude a regular y es más, que nos ayude a estar estar en la ahí delante, ¿no? Con los pioneros armando soluciones y propuestas, y además se pueden hacer pruebas de conceptos en gobiernos regionales y ver qué pasa. O sea, es que muchas veces la gente, plan estratégico nacional. No, chico o chica, empieza con algo puntual y mira y vas escalando. Esto es una social innovation startup, ¿no? Pues hay que plantear también esas opciones encorsetadas. Yo espero que ahora cuando la digitalización, con la presión que viene de Europa, el actual gobierno empiece a dinamizarse. Y de hecho, una de los tres verticales que defendía Pedro Sánchez en las pasadas elecciones generales, cuando salió de ganador, dijo, bueno, energía, digitalización y brecha de género. Pues mira, las dos últimas a mí me vienen muy bien. Y yo lo veo que es una principal apuesta. O sea, porque hay que empezar a evaluar en qué valor podemos aportar. Y en España el talento de gente que trabaja en tecnología es bestial, es alucinante. Si hay un montón de gente fuera de España, pues
sí.
Y los que están aquí también son unos cracks y unas cracks. O sea, gente extraordinariamente brillante. Pues también hay que crear ese ecosistema.
O sea, que de alguna forma nos estamos encorsetando nosotros mismos, nos estamos poniendo barreras, parece que no ayudamos a impulsar todo esto. Y bueno, en el momento en el que estamos grabando esta entrevista y seguramente cuando la publique, todavía no habrá salido ese plan estratégico que el gobierno dijo que iba a sacar a finales de junio. Bueno, si por repasar un poco, hace poquitos meses sacaron ese plan de I+D+I para inteligencia uh-huh. artificial, donde el primer punto era sacaremos un plan estratégico de inteligencia artificial a uh-huh. finales de junio. Uh-huh. Hemos tenido unas elecciones en medio, no sé muy bien qué, uh-huh. qué pasará.
Sí, pero hace dos años previamente, o el año pasado, ahora ya no me acuerdo.
El libro blanco,
pues Nuria Oliver, Asunción Gómez, Elena Alfaro, o sea, ahí...
Pero se tiró a la basura eso.
Bueno, sí. Dilo así. Nuevo, se tiró a la basura.
Fue así porque se creó
el libro blanco y se quedó ahí en el inframundo, o sea, en el otro lado del muro. Se quedó.
Claro, en noviembre se creó otra comisión distinta con otra gente, que seguramente sean igual de válidos. Ya no entro porque tampoco lo sé muy bien, ¿no? Pero bueno, sea como sea, parece que hemos llegado a un punto donde deberíamos avanzar.
Tú lo has dicho. Es que esto es lo malo, como en educación.
Sí.
Como pasa, es. Venga, todo lo hecho hasta ahora lo tiro a la basura, pero por la prepotencia, el ego y todas estas cosas. No, quédate con lo bueno que se ha hecho y continúalo e inserta nuevos stakeholders que te ayuden, pues como se hacen en los ecosistemas de innovación. Yo ayer estuve en IBM en el Research Centro, en el Centro de Research de Zurich. Estábamos diferentes startups, diferentes empresas, grandes, pequeñas, y con IBM. O sea, porque IBM nos decían, queremos aprender de vosotros, IBM. Sí. O sea, esto es lo que tiene que hacer también el gobierno, empezar a hacer ministerios mucho más ágiles, en el sentido de empezar a escuchar más a la gente que llevamos...
Ministerios y ágiles en la misma palabra, en la misma frase, no sé yo, ¿eh?
La innovación. Bueno, pues volviendo a lo de los proyectos, lo de la inteligencia artificial, es una pena porque en ese comité de expertos había gente muy brillante.
Sí, sí.
Gente muy brillante y que han estado trabajando en ese libro blanco. Que ahora llegues, crees otro comité, que me parece genial, júntalos y utiliza todo ese potencial, todo ese talento en cosas efectivas. Yo es lo primero que yo pertenezco a la mesa de género de Avance Digital. Uh-huh. Bueno, me acaban de convocar en red.es el día 13 de junio para constituir una mesa de género. Pero yo lo primero que me siento al anterior jefe de secretario de Estado, a la Salle, y al actual, bueno, el anterior, Francisco Polo, les dije, ¿cuánto dinero tenemos para ejecutar esto? Que nos olvidamos de, vale, la foto, muy bien, yo entiendo que tú seas político, que necesites una foto, un esto, pero yo trabajo en el ecosistema de innovación que necesito cosas, MVPs, sí, sí. Un beta que a mí me ayude, o sea, yo estoy acostumbrada a trabajar con cosas tangibles, entonces, pues lo que te decía, pruebas de concepto, vale, se ha presentado el I+D, lo que me decías, en junio, pero ¿cuánto presupuesto hay? ¿Cómo se va a ejecutar todo eso? ¿Qué planes, por ejemplo? ¿Formación de inteligencia artificial? ¿Vale? ¿Qué propuestas para FP, que es lo más laxi? O sea, sí. En FP yo puedo, se puede modular más y hacer más pruebas de, oye, un FP científico técnico digital o no sé. Nada, otra vez cosas genéricas, pues la paz en el mundo y estas cosas. Pero falta ese nivel de concreción y ese nivel de project management, o sea, de cuánto dinero, cómo lo voy a ejecutar, en cuánto tiempo, cuáles van a ser mis KPIs, mis índices de éxito y todo esto.
Pero no faltaría también, incluso dando un poquito más atrás, viéndolo desde más arriba, pactos de Estado. Digo, faltan en general pactos de Estado para educación, para sanidad, para un montón de cosas que cada vez que cambia el gobierno te lo cambian completamente. La tecnología no requeriría también, y hablo en forma general de la tecnología, la inteligencia artificial, si quieres en este caso, no requeriría también de ponerse de acuerdo varios partidos y decir, si es algo estratégico, es algo que no solamente pasa aquí, pasa en Estados Unidos, en Rusia, en China...
Que haya tres intocables, sanidad, justicia, educación, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay pilares esenciales en cualquier democracia para que la ciudadanía esté salvaguardada o que le compense estar pagando sus impuestos, que haya un pacto de Estado. No sé si era Unamuno quien decía que la nación era, o sea, el gobierno tenía que ser un truchimán, un intermediario, y ya está. O sea, ¿cuál es la finalidad? Que haya, se descienda el paro. Hay mucho paro ahora. Pero es que en contraposición lo que decías tú, el sector tecnológico demanda 900.000 puestos de trabajo y el año pasado 10.000 o 100.000 se quedaron sin cubrir porque no hay formación. Pues genera tú esa formación.
Claro.
O sea, haz que los stakeholders implicados en educación generen X% de formación digital. O que las universidades públicas, porque encima tú como tienes legislación sobre eso, haya un corte digital en todas las o tecnología en todas las áreas de conocimiento. Porque todas las áreas de conocimiento tienen que utilizar competencias digitales, más o menos. Entonces, aquí volvemos a lo de siempre. Hablar de política y hablar de intereses sociales hay veces que son contraproducentes, porque la política, muchos políticos gobiernan para 4 años vista y hay veces que ni eso.
Ni eso, sí.
Entonces es esto que lo haga el siguiente. Y hasta que no cambiemos esa visión cambiemos el egosistema y pasemos a crear ecosistemas sociales, yo por el bien de mi país, el bien de mi comunidad, voy a generar esto y voy a hacer que un montón de corrientes ideológicas se pongan de acuerdo en que todos queremos un trabajo, todos queremos una sanidad, muchas cosas, y la tecnología es transversal a todo eso.
Claro, es que estaba pensando, según hablábamos, digo, alguien que escucha esta conversación puede decir, estáis hablando de un pacto de Estado para un tema que es tan específico como la inteligencia artificial, cuando no lo hay para otros temas que son también
claro,
más importantes.
Claro.
Pero si nos lo ligamos al tema que decíamos del futuro del trabajo, lo que queremos es apostar, como claro, lo decía hasta hace un momento, pero... porque haya más trabajo, trabajo uh-huh. cualificado y gente o puestos de trabajo que no se pueden cubrir, que se cubran. Entonces, uh-huh. si todos se ponen de acuerdo en ser capaces de sacar esto adelante, vamos a generar algo que nos va a enriquecer a nivel.
Pero ahí en lo que te estaba comentando tiene vinculación en la educación, por ejemplo.
Claro,
la cofundadora de Mujeres Tech, Sara Alvarellos, está dentro de la mesa de expertos del INTEF, que es el área de tecnología e innovación del Ministerio de Educación. Están desarrollando y han desarrollado con éxito el trabajar el pensamiento computacional en las diferentes etapas educativas. ¿Qué es el pensamiento computacional? El pensamiento lógico con el que luego se opera la programación, se programa una máquina, etcétera. O también el pensamiento abstracto, que en el que interviene la sintaxis o en la comprensión textual, por ejemplo.
Sí.
Pues esto es muy importante, porque la inteligencia artificial sin pensamiento computacional no hay nada. Y si yo tengo en esa educación, en esa formación, inserto inteligencia artificial, de hecho, Nuria Oliver, que es una de las grandes eminencias de la inteligencia artificial y académica número uno de la Academia de Ingeniería de España, pues ella defiende el desarrollo de este tipo de habilidades. Y es formación, educación, pero es que si yo esa formación, educación, uno, estoy impactando que no haya brecha de digital, uh-huh. pero también estoy impactando que no haya brecha de género,
claro.
porque ya los chicos y las chicas asumen que la tecnología no es masculino ni femenino, que es una habilidad como la lectura, que no es masculina ni femenina, y eso va a tener una evolución. Y luego yo voy a poder emprender porque voy a saber programar, o voy a poder postular, o voy a tener esas competencias digitales para luego estar en cualquier empresa y tener esa capacidad y esa visión, el impacto tecnológico que tiene en el negocio.
No puedo estar más de acuerdo,
la verdad. Gracias.
De lo que decías, salen varios temas todavía. Voy a tratar de ordenarlos un poco, pero por seguir también con lo que estábamos hablando ahora del gobierno y dar otro pasito más hacia arriba, uh-huh. Estamos en Europa, dependemos para muchas cosas de Europa. Cuando hablamos
sí.
de inteligencia artificial, estamos muy encorsetados por temas de protección de datos,
sí,
bueno, por las directivas
uh-huh.
que han sacado también a nivel de inteligencia
sí,
artificial.
Sí.
Y luego tenemos por otro lado, bueno, es que Estados Unidos lo está tratando de una manera, se quiere convertir en el líder con los problemas que está teniendo.
Yeah.
China está apostando, vamos, iba a decir
es que es
100%,
la guerra fría de
claro,
ahora.
Porque
es que
no se puede más.
Claro.
Pero tienen situaciones en cuanto precisamente a temas de protección de datos o incluso de la seguridad pública, todo ese tipo de uh-huh. cosas, por las que aquí estamos apostando de otra manera. Una forma, en principio, se supone que más ética. Quiero
sí.
pensar que es así. ¿Qué papel realmente puede tener Europa? ¿Esto es un lastre para nosotros, el hecho de querer hacer las cosas tan bien comparado con otras zonas como Estados Unidos o China? ¿O realmente nos tiene que dar igual y tenemos que seguir para adelante? ¿Cómo lo ves?
Yo veo que Europa está, dentro de lo que cabe, protegiendo al usuario de sus datos. O sea, sobre todo
sí.
la gestión, que si no es consciente de gestionar su propia privacidad de leo y acepto, ¿no? Que por lo menos ya te cuido yo porque... Y es verdad, ahí lo está haciendo bien, o sea, porque no es cuestión como China, que te controlan todo, incluso ya tu nivel de popularidad, el capítulo de Black Mirror, ¿no?
Sí.
Pues es que eso está pasando, muchas cosas, los descuentos y demás. Es la guerra fría, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, son los dos tecnologías epicentro de la Guerra Fría. Antes se hablaba de bombas nucleares, hemos pasado de la bomba nuclear al te voy a hackear tu sistema o al te voy a manipular o voy a extraer todos tus datos y voy a tener mucha información de esos datos para poderlos utilizar con muchos y perversos fines, creo.
Y si pero, no mira Huawei, ¿qué? Lo que pasa, mira Huawei.
Pero esos son casos de estrategias no geomilitares, o sea, geomercantiles,
sí.
pero que no dejan de ser porque estoy yo desarrollando el 5G y yo quiero controlar el 5G, la nanotecnología, es todo... Vuelvo a la similitud nuclear, o sea, armamentística. Antes era la bomba nuclear, pero ahora es el control de la tecnología, el control de todo ese conocimiento, de acceso a la información, de que yo puedo paralizar un país. sea, se pueden paralizar muchas cosas, se pueden extraer muchos datos muy sensibles para a nivel nacional de seguridad y de claro, pero es que eso es importante. No es casual, yo ahora estoy desarrollando junto a ATACAG y Mujeres Tech, hemos desarrollado StartFast, el clúster de innovación de startups, que unimos startups con el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, pues, también por imperativo europeo, que tienen que empezarse a abrir y a escuchar a las startups y a ser más ágiles. ¿Por qué? Porque la tecnología, así como son muy buenos en determinadas áreas, les falta software, les falta materia de ciberseguridad, mucha tecnología que en la sociedad estamos gestionando día a día, que serían muy útiles, o impresión 3D, o sea, un montón de soluciones que la tecnología está en la empresa o en nuestra vida diaria, que no está en el ejército, que no está en materia de defensa o en materia de inteligencia. Entonces, de ahí que sea necesario. Esto no es fortuito que venga en relación. Entonces, todas estas cosas que está pasando en la inteligencia artificial, uno, las personas que vienen reclamando y que venimos reclamando la regulación ética, obviamente, de quién es el culpable que atropelle un coche automatizado, o sea, un coche con inteligencia artificial, que atropella al niño, al abuelo, me mato yo, y quién es el responsable del hardware, quién haya desarrollado el hardware, quién haya desarrollado el software. Ah, todo esto es increíble, o sea, o ya los datos. Si yo tengo una plataforma de datos, puedo vender esos datos, como se ha descubierto con Facebook, o todas estas cosas. Entonces, volviendo al origen de tu pregunta, a mí me parece muy bien que se regule, que a mí me protejan en cierta medida, volvemos al truchimán, ¿no? Un intermediario que diga, vale, muy bien. Ahora bien, también tienes que ser un poco laxo en eso, porque si no van a venir Estados Unidos y te va, es lo que dicen, no, es que no hay ningún Facebook, ningún Google, no es casualidad que no haya ningún Google, ningún Facebook, ningún Airbnb, ninguna plataforma o europea, bueno, Spotify, vale, o alguna excepción, vale, sí, pero, o Cabify, mira, pero me refiero que las Big Four, o sea, estas Amazon, Netflix, es fortuito que se hayan generado ahí, en Estados Unidos, porque es mucho más laxo todo, ¿no? Y es, bueno, es otra forma de hacer negocio.
Sí, además, si despunta algo por aquí, por Europa, muchas veces lo que hacen es comprárselo. Y por poner un caso cercano, me refiero a europeo de inteligencia artificial, tendríamos DeepMind, una empresa muy prometedora que se compran, que está tomando muchísima importancia y que ya deja de ser europea de alguna manera.
Claro, es que no es europea, es Google otra vez.
Claro.
Pues ya está, yo enhorabuena por la gente de DeepMind, que son los de AlphaGo, los que vean el documental sabrán. Y pues es lo que suele pasar. O sea, que llega y... Pero las grandes empresas son americanas. Entonces, ya por estrategia también político-económica, ¿no? Si yo veo que esto va así, ¿por qué no yo fomentar o hacer que haya grandes empresas tecnológicas europeas? Bueno, que las hay muy buenas, ¿eh?
Las hay, claro.
Robotics, ASTI, Libellium de Internet de las Cosas... de inteligencia artificial, Tiger, que estamos en Singapur, pero estamos aquí en España. O sea, como Tiger hay muchas más de inteligencia artificial, pero que me refiero que empezará a ayudar de forma de facto, ¿no? De palabra y de foto, no. O sea, de facto, de hechos.
Siguiendo con este tema de los datos, y ya empiezo a acercarme a un tema que también te interesa mucho, que, bueno, hablaremos un poco de igualdad, de género en este caso, dentro de las tecnologías, y también lo has comentado por encima. Hace poco comentábamos aquí una noticia que venía de un estudio de la Universidad de Nueva York, donde hablaban de sesgos en los datos, de los conjuntos de entrenamiento, y tenemos que pensar que no deliberados, pero que venían dados por el hecho de que la mayoría de los casos estaban construidos por varones blancos de mediana edad, efectivamente.
Hombres blancos, mediana edad, judío-cristianos, heterosexuales, sin discapacidad. El resto somos diversidad.
Entonces, en el momento en el que se aplicaban estos datos, pues, a temas que pueden tener que ver con recursos humanos, pero con reconocimiento de caras o un montón de cosas, pues bueno, a veces se producían ciertos problemas.
Sí. Bueno, hay muchos ejemplos. Yo en las charlas de divulgación del hackeo de vías en los datos, lo expongo. Pues está el caso de Google Fotos en su versión beta, que etiquetaba a las personas de color como gorilas. Sí. O reciente, o una solución de Amazon para reclutamiento, pues hablábamos antes de los datos históricos, ¿no? Si tienes en todo ese histórico de datos y el 80% de tu plantilla son hombres, la máquina va a decir si es hombre es guay, si es mujer no merece la pena. Ya puede ser Nuria Oliver, Asunción Gómez, que no te voy a contratar para, claro, inteligencia artificial. A eso me refiero. Y de hecho, hace el pasado mes de febrero, una chica demostró en una plataforma de búsqueda de empleo aquí muy famosa en España que, cambiando su género, le asignaba a la plataforma, si era hombre, puestos mucho más cualificados y más remunerados, mejor remunerados. Entonces, ¿esto por qué es debido? Porque nosotros los usuarios generamos esos datos. Esos datos van cargados de nuestros prejuicios, nuestra actitud, pues las chicas son mandonas, no son líderes, un CEO es un hombre, muchas cosas de estas están dentro de los datos, en imágenes, en textual, obviamente, y todo eso se compila, esos datos se juntan todos y se ponen en corpus, que son conjuntos de datos. Entonces, las personas que trabajan con esos datos, que también son hombres blancos, bueno, que son hombres blancos, es el 80%, pues no tienen en cuenta de dónde vienen esas fuentes de datos, qué calidad tienen esos datos, están sesgados o no. Luego ya es complejo, ¿eh? Pero basta con decirle al algoritmo que no tenga en cuenta si es hombre o mujer.
Sí.
Basta con decirle al algoritmo que darle determinadas instrucciones y ya está, para que el algoritmo no tome como requisito eso.
O sea, aunque es salvable, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero tiene que haber esa capacidad de análisis, pues como decía una amiga mía, decía, bueno, es que necesitamos gente buena en el buen sentido de la palabra trabajando en esto, que tenga conciencia de que hay esos sesgos en los datos, de que es necesario de pararme un poquito y decir, espera un momento, qué estoy creando, qué solución estoy creando. Y te podía poner muchos ejemplos que solemos poner, pues sensores de expendedores de jabón, que el sensor de Internet de las Cosas pues reconoce la mano blanca, pero no reconoce la mano negra. O hay una activista negra que ya empezó todo su activismo de la inteligencia artificial porque se puso delante de una cámara y no le reconocía la cara. En cambio, se puso una careta blanca y sí que le reconocía. Entonces, todas esas cuestiones, o bueno, de diversidad. Hay muchas plataformas que no cumplen la W3C, que son los patrones y los requisitos que tienen que cumplir que se aconseja que las webs, los sites, para que sean más accesibles a cualquier persona con discapacidad. Pues la gente le da igual eso. Entonces, ¿qué hace si lo respetas? Pues que muchas de esas soluciones luego tengas más tráfico web, etcétera, etcétera. Y luego es que nos han hecho creer que la diversidad somos las minorías y resulta que empiezas a sumar, tú ya estarías en mi equipo de diverso porque tienes gafas.
Sí, por ejemplo.
Claro, tienes una discapacidad visual, bueno, una discapacidad visual, pero tienes...
En mi caso es por la edad, ¿eh?
Pero la edad, viejo, bueno, sí, bueno, yo también llevo lentillas, pero entonces si empiezas a sumar, bueno, a todo aquel que no seas esos parámetros que te he indicado, somos diversos y no...
Es que
no,
ser diferente es la norma ya.
Claro, no, es que resulta que lo diverso es mayoría. Entonces, estás desarrollando y creando producto para una minoría, no para una mayoría. Que es esa concepción que intentamos cambiar desde Mujeres Tech y diferentes asociaciones que vamos trabajando para hackear estos estereotipos, pero no solamente, bueno, la gente que trabaja en tecnología, obviamente, ¿no? Porque tiene ese impacto, ¿no? Pero para cualquier sector, que a la hora de promocionar, a la hora de luchar por un salario igual, que te escuchen en las reuniones, que no te interrumpan en las reuniones, miles y miles de cosas que las mujeres vivimos y padecemos día a día, pues esas cosas que vayan cambiando, ¿no? Como decía Rosa Luxemburgo, es necesario para que creemos todos una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, hombres y mujeres.
Yo, en este caso de las aplicaciones que tienen base de inteligencia artificial, y por hacer un poco de abogado del diablo, quiero pensar que simplemente es un tema de falta de madurez. no deja de ser una tecnología que lleva poco tiempo, me refiero metiéndose en el mercado, que se ha lanzado muchas veces de aquella manera, que no hay no hay procesos de gestión de la calidad, no me refiero a los algoritmos, sino del modelo que se genera, y eso empieza por los datos y termina por una fase de testeo que o no se hace muchas veces o no se hace bien.
Hombre, si se hiciera el caso del gorila o el vendedor o el caso del Google Translator, que no te lo he contado, pero eso lo cambió en diciembre del año pasado, que las mujeres no podíamos ser doctores, lo pasabas doctor, o sea, muchas cosas, sí.
Entonces, es verdad que también, para que la gente lo entienda un poco, cuando se crea un modelo normalmente se entrena con un conjunto de test que es pequeñito y luego se pasa a producción, y en producción te encuentras con absolutamente cualquier cosa.
Claro.
Entonces, ahí en la vida real no podemos dejar ya por terminado un algoritmo, un modelo que se tiene que adaptar no solamente a la situación en la que se hace público, sino a los cambios que se van produciendo con el tiempo. No puede ser un modelo que lo lancemos hoy y esperemos que dentro de 5 años tenga la misma vigencia, que funcione exactamente
igual.
Pero
tú estás hablando del famoso ñapeo tecnológico, las ñapas.
Claro, y
entonces,
es lo que pasa.
Nosotras apelamos a que no haya ñapas.
Efectivamente.
O sea, ese primer momento que sí, que es más costoso, pues esto es más costoso, pero luego vas a tenerlo todo limpico y ordenado, vas a limpiar, fijar y dar esplendor a tus datos, como dice la RAE. Es lo que pedimos, o sea, en vez de empezar ya y luego ir ñapeando, que es más complicado, en ese primer periodo de los datos, supervisar esos datos, no ya coger los datos y decir, ala, lo chuto a la máquina y que empiece a hacer machine learning, no, al algoritmo, que empiece a trabajar el algoritmo. No. Es que hay, que sí que hay periodo de madurez, pero yo creo que no, ¿eh? Aquí hay gente muy buena, machine learning se lleva haciendo. Pensemos en logística, en la robotización de muchos procesos, en las máquinas. O sea, esos son robots, eso es inteligencia artificial. Entonces, y eso se ha trabajado con patrones, lo que pasa es que son números, son otras cosas. Pero pensemos en los datos no estructurados, como estamos hablando, pero eso tienes que tener pues ese periodo de supervisión del dato que se lleve de forma rigurosa.
Sí, pero es verdad que se lleva tiempo utilizando, pero en muchas aplicaciones realmente han empezado a lanzarse ahora. Y mucho de lo que...
Ya, pero es que antes
público...
exigía una computación más costosa.
Sí, lo sé.
Es que, claro, todo esto viene por el desarrollo de los videojuegos, las GPUs, las tarjetas gráficas de imagen, que ha permitido una computación más barata. Hasta que no han creado esas tarjetas pequeñitas de imagen, no ha sido todo el boom. De ahí el hype que tenemos ahora.
Por ponerte otro símil, es como que de repente se ha encontrado la gente con un Ferrari que no sabía conducir, se han lanzado a la carretera, han ido a toda mecha,
sí.
Y claro, se nos va. Cuando hablo de inmadurez me refiero a que sí es cierto que hay gente que trabaja bien, hay empresas que trabajan bien, pero hay mucha gente que se ha encontrado con algo que no ha sabido utilizar en condiciones, que no ha sabido seguir los procesos que hay que seguir.
Pero eso es como si montas a cualquiera que no se ha montado en un car en su vida, se monta en el car y lo da todo y se estampa.
Pues claro.
Es la misma analogía, sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, por eso digo, no lo
pero
justifico absolutamente para
volvemos
nada.
A lo que te decía yo antes, el grado de conocimiento, que es que la ignorancia es muy osada. Entonces,
claro, y
entonces,
hay mucha todavía.
Hay, vamos, está la ignorancia y el sky is the limit, y I got the power. O sea, está aquí varias cosas de, yo sé, o te viene el gurú de turno y te vende su vaina, y la gente lo compra, que es lo peor. O sea, no, aquí falta un momentito de decir, vale, sé de esto, no, voy a aprender. O sea, ese momento de humildad de decir, o voy a aprender, o me apunto a algo, o hablo con expertos y contrato varias personas o que me puedan asesorar en esta materia. Que normalmente eso no se suele hacer.
No.
Eso de decir, venga, me voy a sentar, voy a indagar bien en este campo de conocimiento. Yo pocas personas que conozco lo hacen. Y además son inversoras y que dicen, bueno, quiero meterme, voy a saber mucho de este tema. Y ya entro en este tema. Pero la inteligencia artificial ahora piensa que es lo que se lleva ahora, que es el tractor amarillo.
Sí.
Lo que se lleva ahora. Ahora, antes todo el mundo hacía Big Data, y ya te digo, ahora todo el mundo hace inteligencia artificial. El caso de los chatbots. No, inteligencia artificial. No, esto con unas fax, tira, que te va. Es que no necesitas poner inteligencia artificial. ¿Qué te han cobrado esto por un chatbot? ¡Wow! O sea, también hay esa parte de humildad de voy a hacer un research, voy a hacer una investigación previa, pero como vamos todos a no me da la vida,
justo.
#no me da la vida, ya, pero es que ese no me da la vida, volvemos a que eso es lo que incentiva el sistema de ñapeos en la tecnología y perder dinero y un retorno de inversión que no lo ves, es que no lo ves.
Estamos dando vueltas todo el rato a lo mismo. Es un tema de educación, es un tema de control de calidad, es un tema de un montón de cosas que nos falta todavía trabajar en condiciones.
Sí, esa capacidad de humildad de decir, va, no sé de esto, voy a rodearme o voy a tomar un café con alguien que me lo pueda, que me pueda, ojo, yo misma, me voy a formar sobre esto, no tengo ni idea sobre procesamiento del lenguaje natural aplicado a máquina. Yo sé el procesamiento del lenguaje natural aplicado a humano, humano-humano, pero no humano-máquina. Pues tendré que estudiar yo mucho de esto, ¿no? Si quiero ampliar mi conocimiento, si quiero vender bien el producto o ver si esas soluciones se adaptan mejor o peor a mis clientes, claro.
Al final lo decías tú antes, la inmediatez. Lo queremos ya y si lo queremos ya es caro y si lo queremos barato necesitamos tiempo, pero no nos lo podemos permitir.
Claro.
La pescadilla que se muerde la cola.
Bueno, y tampoco puede ser barato, ¿eh? Aquí no juguemos tampoco
cuando
con el overpremise.
Vale,
que
no,
hay veces
tienes
que...
toda la razón. Es una
Lo has dicho tú, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A ver, que no digo yo que las soluciones no esas sean caras, pero que es verdad que la gente lo quiere bueno, bonito y barato. Pues no, o sea... Uno, la calidad del conocimiento tienes que pagarla, el expertise tienes que pagarlo, que es que aquí en España pruebas de concepto gratis, venga, no sé qué, he hablado con mucha gente del sector que trabaja y factura, su mayor cantidad de facturaciones en Silicon Valley, en empresas similares a las nuestras o nosotros, y es como aquí, prueba de concepto gratis, no, oye, que es, hay un equipo de personas trabajando, esas personas hay que pagarles su trabajo.
A lo que me refería con barato es utilizar gente que está, tiene un perfil, está preparada para un tipo de trabajo, dices, le reconvierto, pero en esa reconversión que está haciendo a la vez, me tiene que desarrollar esto, en lugar de pagar a la persona que ya está formada, especializada, que te pueda hacer un buen proyecto y que te lo pueda hacer en un
ayer,
tiempo producido.
Sí, totalmente. Ayer hablaba con un consultor y me decía que en una gran empresa, no te voy a decir cuál, una gran consultora, no te voy a decir cuál, o sea, la gran empresa le decía, que además es una empresa muy tocha, que decía que le salía mejor contratar a 3 becarios que automatizar toda esa gestión del conocimiento. Entonces, vale, guay. El día de mañana hay más cantidad de volumen de trabajo que vas a contratar a 6
becarios.
Y si de los 3 becarios, imagínate, ojalá les toca la lotería a los 3, porque yo soy de desear siempre lo bueno a los seres humanos. Les toca la lotería a los 3, esa capacidad luego para el onboarding, ¿no? Esa adaptación, vas a contratar a los otros 3 que estén en ese mismo nivel. O sea, dices tú, pero madre mía, y esto es 2019, una gran empresa. Pero es que te podías poner miles y miles de ejemplos. Esto, hasta que las personas que toman las decisiones no estén concienciadas de que la automatización les va a permitir una mayor eficiencia y una mejora en la productividad... No es porque yo venda las soluciones que vendo, sino es porque es verdad que eso es lo que te diferencia de un Netflix, de un Amazon, de todas las empresas referentes, o incluso de tu competencia. Pues hasta que no tengan en cuenta eso o que lo consideren como algo estratégicamente vital, pues es que seguiremos trabajando como a principios de, bueno, a finales de, bueno, los 80,
como
90,
ahora,
como hasta ahora.
Sí.
¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay?
Con esto que me estás comentando, me viene una pregunta que hacerte a la cabeza y es, para una empresa, alguien que nos esté escuchando ahora, que tenga un problema que cree que se puede resolver con inteligencia artificial, que esta es otra. No siempre se debe o no siempre se puede, habría que
o
verlo.
O tampoco, ¿para qué vas a pagar por ello? Ejemplo de los chatbots, ¿para qué vas a pagar un chatbot con inteligencia artificial si con unas facts,
lo puedes tener?
Con ontologías y procesamiento del lenguaje natural lo haces perfectamente.
Pues en cualquier caso, incluso aunque no lo tenga claro, necesite la opinión de un experto para saberlo. Entonces, una empresa que piensa que necesita hacer algún desarrollo interno, que necesita atacar algo internamente con base en inteligencia artificial, ¿tú qué le recomendarías? ¿Qué pasos le recomendarías que diera teniendo en cuenta eso? No tiene ni idea de por dónde...
¿Por dónde empezar? Uno, ¿para qué? O sea, nos olvidamos por esto. El PQS, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué lo quieres hacer? O sea, centrarte en algo concreto... de tu negocio. Ah, pues voy a empezar por esto concreto. Imagínate, venga, quiero mejorar la gestión de albaranes, la recepción de mis productos o la gestión... Algo muy concreto. Venga, vamos a empezar...
Que no sea core seguramente, ¿no?
Que vamos a administración. O sea, vamos a mejorar tus procesos de administración, ¿vale? Administrativos. Guay, pues empezamos con eso. O sea, que se algo muy específico, muy concreto, y luego de lo específico vayan a lo general. Uh-huh. La gente se hace bicho bola, o sea, se hace bola porque piensa en la maratón continua. O sea, piensan en, uy, salgo de la meta y ya, 40 kilómetros. En general, no. Tienes que ir poco a poco. A ver, voy a pensar en algo específico, ¿vale? Con los albaranes. Ah, mira, ya he desarrollado la parte administrativa. Ah, pues me voy a meter ahora con la compliance, con la legal. Venga, me voy a meter ahora con la compliance legal. Ah, pues voy a mejorar ahora la comunicación o los procedimientos de estandarización de la comunicación de mi empresa, imagínate. O sea, ir poco a poco. Eso lo primero. Y lo segundo, el dinero. O sea, saber que tienes un presupuesto, que también la gente aquí, la alegría de vivir. O sea, se sienta en la nave espacial como Yupi y quiere volar, ¿no? Es que tú necesitas pagarte unos recursos, pagar unos equipos y pagar unas infraestructuras tecnológicas, que aquí nos olvidamos, ¿eh? Aquí hay gente que desarrolla tecnología, hay tecnología que hay que pagar. Y ahí luego que implementar esa tecnología y mantener esa tecnología. Que eso es, ese recorrido a la gente se le olvida. Que luego sí, sí. Esa tecnología la tienes que mantener, regenerar. O sea, si recurres a metodologías agile y mejorar continuamente el producto, evolucionar continuamente el producto, todas esas cuestiones, a la gente dice, ah, ya está, ya lo lanzo. No, 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 es que tienes que ir mejorándolo todo eso. Entonces, en resumen, el para qué, o sea, muy aterrizado a tu negocio, no algo chorras, o sea, aterrizado, igual un chatbot no te... O sea, o sí, y resulta que luego lo metes en atención al cliente. Igual es mejor que en un chatbot me metas ese dinero en gestionar la información de forma eficiente en el call center. O sea, depende de de las prioridades y el presupuesto. Y luego la gente que te lo va a desarrollar, muy importante, que lo barato sale caro.
Que no es fácil de
y
encontrar.
Y el sistema de añapeo, sí. Que los, no, esto es muy barato. ¿Cuánto hemos oído? No, yo, es que me engañaron. No, es que confié. Pues, no sé. Antes decías todo lo del Porsche. Te sabes que te compras un Porsche y te va a ir bien. ¿No?
Sí, sí.
Una amiga mía que el otro día se bajaba de un Mercedes. Digo, vaya Mercedes. Me dice, pues va muy bien. Digo, hombre, es que como no vaya bien un Mercedes, apaga y vámonos.
Pero luego le tienes que cambiar las ruedas y...
Esa claro, alegría de vivir.
Efectivamente. Vale, pues vamos a ir terminando, me quedan un par de preguntillas y te voy a pedir aquí si nos puedes contar un poco qué es lo que hacéis desde Mujeres Tech. Como cofundadora, ayúdanos un poquito a entender y sí, a que la gente también
pues,
se conciencie un poco.
Mujeres Tech surge de forma espontánea con tres personas maravillosas. Sara Alvarellos, que es referente de la comunidad Maker en España, es vicepresidenta de los Fab Labs, que son espacios de co-creación digital repartidos por toda España, y en León, en Cuenca, en Madrid, en Barcelona, bueno, en un montón de sitios. Y ella es también cofundadora de Makerspace Madrid. Asimismo está Pablo Rodríguez, que es cofundador de Betavirs, ahí tenemos un hombre cofundador, y luego yo, que cuando lo fundamos en el 2015 era el lance del San Francisco International Women Entrepreneurs Forum, que es la red de cámaras de comercio extranjeras que hay en San Francisco y que buscan impulsar más mujeres en el ecosistema startup. Entonces nos juntamos, como éramos amigos, pues dijimos, ostras, pues no hay mujeres makers, no hay mujeres desarrolladoras, no hay mujeres en el ecosistema startup, pues vamos a hacer cosas. Y desarrollamos un proyecto, lo presenté a la embajada americana y obtuve un Social Innovation Fellow, una beca. Eso me permitió, con el apoyo de la embajada americana, nos permitió lanzar la primera edición de Gears Tech. Hemos creado a día de hoy una comunidad de 400 niñas de 9 a 12 años que ya saben, pues ya tienen un contacto, porque el 70% de las niñas que vienen no tienen contacto con tecnología. Claro, se habla de, no, es que tiene competencias digitales, son nativos digitales. No, saben utilizar los cacharritos. O sea, utilizan los cacharritos para sus apps, pero no saben de código, no saben muchas cosas o trabajar de forma colaborativa o muchas cosas relacionadas con las competencias digitales. Bueno, el caso es que ya hemos creado una comunidad de 400 chicas, hemos firmado un acuerdo con Everis para todo ese conocimiento subirlo a la plataforma gearsgona.com, donde ahí cualquier persona puede descargarse el conocimiento y empezar a hacer un taller tanto en su casa como en el colegio, donde quiera, un taller basado en Margaret Hamilton, que es la mujer que desarrolló, lideró el equipo de software con el que el hombre llegó a la luna. Vale. Entonces, los niños, niñas aprenden a programar con Scratch, que es una plataforma gratuita del MIT, y luego también con tecnología Makey, que es Internet de las Cosas, pues generan un joystick y entonces ya hacen subir lo que han programado. Todo esto, la parte de Everis ha sido liderada por Sara, que ella trabaja en Everis, pero además toda la parte de educación la lidera Sara. Y yo lidero toda la parte de emprendimiento, pues divulgación tecnológica. Llevamos más de 50 talleres de mujeres tech y aliados, e invitamos en estos talleres o en Tech Talks, que son charlas divulgativas. Yo siempre digo que es algo, explica algo relacionado con la tecnología para que cualquiera de las personas que estamos, que no tenemos ni idea, podamos volver a nuestro pueblo y fardar en las fiestas de nuestro pueblo. Es el objetivo.
Muy descriptivo, sí.
Hombre, ahora que no sabías nada de blockchain, ahora te vas a las fiestas de tu pueblo y ya puedes hablar de blockchain. Que no sabes deep learning, ese palabrejo, ahora puedes hablar en las fiestas de pueblo. Pues esa es la visión. Y luego nos vamos de cañas, generamos ese networking. Hemos creado en LinkedIn, tenemos un grupo de mujeres tech y hombres y aliados. Sí. Y vamos colgando diferentes cosas, acciones, iniciativas de las diferentes empresas o personales. Eso por un lado, y luego ya formamos parte de la mesa de expertos de expertas de la mesa de género de la CE Digital, que como te digo nos han invitado el próximo 13 de junio a participar en red.es, y Sara está dentro de la mesa de expertos y además colaboramos pues en StartFats, somos cofundadoras de StartFats, ese clúster de innovación y defensa. También estamos en Alastria, en el clúster de blockchain. Y en diferentes mesas de expertos o comités, pues en A Digital de inteligencia artificial.
Creciendo mucho, por lo que veo, vamos.
Sí,
mucha presencia,
sí,
al menos.
Sí. Bueno, pero a mí me gusta. Yo, por suerte, puedo dedicarle parte de mi tiempo en generar estas co-creaciones o colaboraciones.
Muchas gracias. Yo espero que esto también anime a que haya más gente que, bueno, conociéndolo y que esté interesado, pues se pueda unir a vosotros.
Sí.
¿A través de qué URL se puede conseguir la mejor información?
Mujerestech.com, pero no está actualizada, en casa del herrero, ¿vale? Cuchara del palo. Bueno. Pero donde somos muy activas es en Twitter. @mujerestech es nuestro perfil.
Vale, pues ya sabéis, esto se lo digo a los oyentes, si os interesa, si es un tema que os interesa, podéis seguirles en Twitter primero, tampoco estaría de más que nos demos un paseito por la web para ver, aunque esté la información un poco desactualizada, pero para ver qué es lo que hay ahí.
Sí.
Y te voy a hacer ya la última pregunta, uh-huh. Que como te decía, ¿me puedes recomendar a un experto para que le haga una futura entrevista dentro del programa? Alguien que o bien conozcas o no, pero que te apetecería que entrevistáramos aquí.
Iskra Belinchkova, siempre digo mal su apellido. Iskra Belinchkova,
¿sí?
Es experta en visual data, en inteligencia artificial. Ella tiene un proyecto que te lo tiene que contar, que es maravilloso. Ella trabaja en el área de BBVA,
¿sí?
En digital. Y tiene un proyecto maravilloso que se llama RedThis, que es un sistema de recomendaciones de inteligencia artificial basado en las emociones.
Suena muy bien.
Es espectacular. Ella inició toda esa investigación y todo el desarrollo a partir de Proust. Yo como esa unión,
claro,
entre
a ti te
literaria
toca mucho,
y tecnológica. Sí. Es fascinante. La tienes que entrevistar, porque aparte ella viene de ser experta en visual data y además es un perfil también muy, muy renacentista, es economista. Entonces, también es una persona que por inquietud se ha ido buscando su lugar, su hueco en la tecnología.
Pues muchas gracias por la recomendación y trataremos de tenerla aquí
te paso
en pocas
contacto,
semanas.
Sí.
¿La conoces personalmente?
Sí,
¿no?
sí, y soy fan.
Pues mira, genial. Cristina, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. La verdad es que yo he estado muy a gusto. Espero
igualmente. Que... Sí, y a mí se me ha pasado volando. He mirado ahora el reloj y sí.
Sí, llevamos más de una hora, yo creo.
Sí.
Procuro que no se pasen de 50 minutos, pero se
nos
ha ido por completo.
No, se nos ha ido de las manos.
Tampoco es la primera vez, así que los oyentes están acostumbrados,
bueno,
a que esto pase.
Muchas gracias, oyentes.
Sí. Y Pues nada, esperamos que te siga yendo también como hasta ahora, que podamos, como te vamos a ir siguiendo mucho, que podamos ver todos los avances y quién sabe, quizá de aquí a un tiempo tiene sentido que volvamos a hacer esta entrevista y nos cuentes todas las actualizaciones que vayas teniendo.
Y además, como tendrás feedback de los escuchantes, que también lo he escuchado yo, escuchantes, pues yo encantada, encantada.
Pues lo dicho otra vez, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Cristina. Espero que la hayáis disfrutado. Como veis, tocamos un montón de temas. Creo que Cristina se mojó en algunos temas bastante, dio bueno, pues opiniones bastante personales. Incluso hasta yo me contagié un poquito y quizá también un poco entré más en mis opiniones que otras veces. Pero bueno, ya sabéis, como siempre, si queréis darnos la vuestra, podéis escribirnos a pensamientodigitalpod@gmail.com y contarnos lo que opináis o incluso bueno, pues darnos sugerencias, como siempre. Ya sabéis, os recuerdo que podéis encontrarnos en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify, que podéis suscribiros si queréis que los sistemas os avisen cada vez que publiquemos uno de nuestros podcasts y si nos queréis dejar comentarios, pues también podéis aprovechar estas mismas plataformas. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí y un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.